Radio Insular Fuerteventura.
Entrevistas, cultura, historias y música para compartir. Vive la tarde diferente en Radio Insular. El Tardeo, con Pilar López.
5:30 del martes 2 de diciembre. Madre mía, último mes del año ya. Qué barbaridad. Bueno, pues como cada martes, aunque sea diciembre, tenemos una entrega además muy especial, de la que ya te avanzábamos algo la pasada semana, en el Muelle de los Libros. En una sección que no hago yo. Yo escucho atentamente y participo cuando me dejan. Pero es que claro, viene con unos guiones y una voz que cualquiera se mete por ahí, en el buen sentido, ¿eh? Gemma Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha empezado la semana?
Tu voz tampoco se queda atrás,
¿eh? Muchas
bien,
gracias.
Bien, la verdad que bien.
Ya fresquito, ya esto se agradece ahí, un airecito, una cosita.
Sí, un poquito ya yo quería también.
Sí, ¿verdad? Sienta bien al alma, un poquito de fresco.
Sí, 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 la verdad que sí.
Decíamos que hoy viene la cosa intensa.
Muy, muy bonita viene la cosa hoy.
Pues yo te escucho todo lo que tú me quieras contar.
Nuestra guionista hoy, bueno. Vamos a por ello.
Venga, vamos cuando usted quiera.
Buenas tardes, oyentes del Muelle de los Libros. Hoy fondeamos en una orilla distinta, profunda, fría y hermosa. La de la literatura rusa. Un mundo donde los sentimientos son gigantescos, donde cada personaje parece mirarte a los ojos y donde las historias no solo se leen, se viven. Hoy queremos demostrarte algo. Nunca es tarde para empezar a leer un clásico. Nunca. Porque los clásicos no caducan, esperan. Y cuando uno llega, se abren como una ventana al alma. Abríguense, respiren hondo, que empieza nuestro viaje.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know.
Nos vamos con Lev Tolstoy, con una breve biografía sobre él. Nació en una familia aristócrata, rusa, huérfano, muy pequeño. Fue oficial del ejército, vivió guerras, duelos, depresiones. A los 40 años vivió una crisis espiritual tan profunda que pensó en dejar de escribir ficción. Fundó colegios para campesinos, creó un sistema pedagógico propio y fue perseguido por la Iglesia Ortodoxa. Gandhi lo admiraba y se carteó con él. Murió en 1910, huyendo de su propia casa porque ya no soportaba la vida aristocrática. Uno de los gigantes de la literatura universal, autor de novelas monumentales y de textos filosóficos que siguen vigentes hoy. Ana Karenina. Entramos en una historia que ha hecho temblar a generaciones enteras. Una mujer atrapada entre la pasión y el deber. Un amor que la eleva y la destruye y una sociedad que observa, juzga y condena. Tolstoy escribió la novela entre 1875 y 1877 y toda Rusia ardió con ella. La llamaron inmoral, escandalosa, peligrosa. Pero escritores como Nabokov, Faulkner o Virginia Woolf la nombraron la mejor novela jamás escrita. Lev Tolstoy, nominado varias veces para el Nobel de Literatura, y aunque parezca increíble, no lo ganó nunca. La Academia Sueca ha reconocido años después que fue el mayor error de su historia. Fueron presiones políticas y un debate moral interno absurdo. Tolstoy habría sido un ganador evidente, pero se quedaron sin dárselo. Una justicia literaria universal. Tolstoy era un genio lleno de contradicciones, aristócrata, militar, filósofo, padre de 13 hijos, perseguidor incansable del sentido de la vida. Escribió Ana Karenina, rodeado de ruido, niños y visitas, y aún así creó un universo perfecto. Ana se enamora de Bronsky con una intensidad que hoy nos parecería cinematográfica. No es solo infidelidad, es una lucha por existir, por sentir y por ser libre. Suena Whitney Houston, porque este tema tiene ese grito de amor imposible, ese adiós que duele, esa verdad que rompe el pecho, igual que Ana. Esas frases que nos deja este libro: si buscas la perfección en los demás, nunca estarás satisfecho. Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. O la felicidad depende de lo que pensamos, no de lo que tenemos. Nos vamos con el libro prohibido. Uf. Bergen, Rosalía. Hoy en el libro prohibido es una obra que ha puesto de rodillas a medio mundo, Crimen y castigo. Y nos vamos con una breve biografía de Dostoyevsky. Nació en 1821, su padre fue asesinado y eso es algo que le marcó toda la vida. Participó en un círculo intelectual peligroso y fue condenado a muerte. Minutos antes de ser fusilado, llegó un mensajero con el indulto. Era un teatro psicológico del zar. A él le regalaron la vida y su literatura cambió para siempre. Pasó 4 años de trabajos forzados en Siberia, donde convivió con asesinos reales. De ahí nace toda su visión sobre la culpa, el dolor y la redención. Sufría epilepsia y una ludopatía devastadora. Escribió El jugador en 26 días para pagar una deuda. Raskolnikov es brillante, pobre, arrogante y desesperado. Comete un crimen y su verdadera condena es su conciencia, porque fue prohibido. Denunciaba la pobreza y corrupción de la Rusia zarista. Mostraba sufrimiento extremo. Era demasiado psicológico y demasiado real. Por eso fue un libro prohibido. Fue criticado y admirado, amado por Freud, adorado por Camus, temido por censores y estudiado en universidades de todo el mundo. Entre sus frases más seleccionadas por nosotras: el hombre tiene conciencia, sufre. Ese es su castigo. Nada más fácil que condenar a otro. La compasión es la ley más importante de la vida. La línea entre el bien y el mal pasa por el corazón de cada ser humano. No hay nada más seductor que el crimen, salvo la necesidad de castigarlo. El dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una gran inteligencia. Aunque hoy es un clásico universal, Crimen y castigo estuvo censurado y prohibido en distintas épocas por un motivo muy claro. Era demasiado peligroso para las autoridades. La novela de Dostoyevsky critica directamente las injusticias sociales, la pobreza extrema en San Petersburgo y la facilidad moral de un sistema que empuja a los jóvenes al límite. La obra fue considerada subversiva en varios países durante el siglo XX. Especialmente en la Unión Soviética, donde algunas ediciones fueron restringidas porque se veía en Raskolnikov un símbolo del individuo que se rebelaba contra el Estado. En la Alemania nazi, donde se prohibió por ser demasiado psicológica y por la versión humanista de Dostoyevsky. Varias dictaduras latinoamericanas que vetaron su lectura en universidades porque despertaba pensamiento crítico y debate ético. En definitiva, se prohibió porque invita a cuestionarlo todo: la justicia, el poder, la moral, la culpa y la salvación. Y eso para muchos gobiernos es dinamita. Entre sus críticas leemos en The Times una exploración psicológica tan profunda que el lector siente que ha visto por dentro del alma humana. Nabokov, que era exigentísimo, dijo: Dostoyevsky entendió mejor que nadie el caos del corazón humano. Stefan Zweig lo resumió así: leer Crimen y castigo es reconocerse. ¿Y por qué es imprescindible? Porque no caduca. Habla de ambición, culpa, miedo, dignidad, pobreza, poder, redención, rencor. Los mismos temas con los que seguimos peleando hoy. Y porque fue la primera novela en mostrar con precisión quirúrgica lo que hoy llamamos conciencia. Virgen de Rosalía es una canción que habla de la oscuridad interna, de perderse, de buscar luz donde no la hay y de caminar entre límites morales. Rosalía canta como si estuviera dentro de un pensamiento que no encuentra salida. Es moderna, sí, pero su atmósfera densa y obsesiva encaja como un guante con la espiral mental de Raskolnikov. Lo que Dostoyevsky dice con palabras, Rosalía lo hace con sonido. Una mente atrapada en sí misma. Si quieren empezar con un clásico ruso sin miedo, este es perfecto. Tiene intriga, intensidad emocional, personajes inolvidables y una historia que no envejece. Nunca es tarde para empezar a leer un clásico. Nos vamos con el clásico del muelle. Doctor Zhivago, Boris Pasternak. Boris Pasternak nace en Moscú en 1890. Hijo de un pintor y una pianista, tenía el arte en la sangre. La URSS intentó controlarlo toda su vida. En 1957 publica Doctor Zhivago, un libro prohibido en Rusia, acusado de anticomunista. Se publicó clandestinamente en Italia. En 1958 gana el premio Nobel. Pero tuvo que rechazarlo porque el gobierno soviético lo amenazó. La CIA promovió la publicación del libro para debilitar a la URSS. Literalmente llevaron ejemplares a la Expo Universal de Bruselas para entregarlos a los ciudadanos rusos. ¿Y por qué es un clásico? Porque es una historia de amor imposible en plena revolución rusa. Paisajes épicos. Yuri Zhivago es un poeta atrapado entre dos mundos, la vida pública y la íntima. Fue muy criticado y también amado, amado en Occidente, demonizado en Rusia hasta los años 90. Su versión cinematográfica es icónica y elevó aún más al libro. Doctor Zhivago no es solo una novela, es un latido congelado en mitad de la historia. Y sin embargo, Doctor Zhivago sobrevivió. Una historia de amor imposible, revolución, nieve, poesía y una banda sonora que ya forma parte de la historia del cine y del corazón. Nos vamos con una pequeña joya. Y ahora bajamos a lo pequeño, a lo esencial, a la vida real. Chekhov era médico, nació en 1860. Atendía pacientes por la mañana y escribía por la noche. Decía, la medicina es mi esposa legal, la literatura, mi amante. Murió muy joven, a los 44 años, por tuberculosis, pero reinventó el cuento moderno. En sus relatos nunca pasa gran cosa, una palabra, un gesto, una mirada, y ahí está todo. Por eso suena ahora Israel Kamakaviboli. Porque Chekhov siempre deja una grieta por donde entra la luz, y esta canción es luz pura. Esperanza suave, es un abrazo. Las frases para el alma. La brevedad es hermana del talento. La indiferencia es una forma de muerte. ¿Y por qué es tan importante? El maestro del detalle. Lo pequeño, lo cotidiano, lo aparentemente banal, lo convierte en literatura universal. Nos vamos con nuestros tips de por qué leer nos hace mejores. Versión rusa. Porque la literatura rusa te mira por dentro. Porque te enseña que todos tenemos luces y sombras. Porque te obliga a detenerte, respirar y sentir. Porque sus personajes son imperfectos, como nosotros. Porque nunca es tarde para descubrir un clásico que te cambie la vida. Y poquito a poquito nos acercamos a la orilla de los poetas. Hoy la vamos a llenar con voces rusas que siguen vivas, brillantes y necesarias. Vera Pavlova. No sé si escribo para recordar o para no perderme, pero cada verso me salva un poco.
¿Y de Ana Akhmatova? He aprendido a encender la luz incluso en la noche más larga. La palabra es mi refugio.
Y como obras destacadas de la literatura rusa, antes de despedirnos, vamos a hacer un pequeño mapa para seguir leyendo, porque estos autores no solo escribieron los libros que hoy hemos recorrido, dejaron auténticos tesoros. Lev Tolstoy nos regaló Guerra y Paz, La muerte de Iván Yich y Resurrección y, cómo no, Ana Karenina. De Fiódor Dostoyevsky, El idiota, Los demonios, Los hermanos Karamazov, madre mía, y Crimen y castigo. Boris Pasternak nos dejó Mi vida, Mi hermana la vida, Tintas matinales y Doctor Zhivago. Antón Chejov, La dama del perrito, El pabellón número 6, El jardín de los cerezos, Tío Vania, Las tres hermanas. Dieciséis títulos, nada más y nada menos. Bueno, hoy hemos viajado entre nieves, trenes, cartas, culpas, pasiones y silencios entre Ana, Raskolnikov, Yuri Zhivago y los personajes diminutos y eternos de Chejov. Y si algo queremos que te quede hoy de todo esto, es que nunca es tarde para empezar a leer un clásico. Nunca. Los libros esperan, y cuando uno los abre, siempre pasa algo. Desde el Muelle de los Libros, tardeando con Pilar López, gracias por fondear con nosotras. Hasta la próxima semana.
Lo he apuntado todo, ¿eh? Todo.
Maravilloso.
Los 16 títulos.
Los 16. Te puedo pasar copia del guión.
Oye, qué interesante. Yo creo que incluso habrá alguien que sí tenía conocidas las obras, pero quizá no lo relacionaba con autores rusos.
Rusos, sí, puede ser, porque yo me llevo alguna que otra sorpresa
sí.
Y tengo que decir que estoy absolutamente absorbida por Ana Karenina.
Te iba a preguntar qué tal, cómo lo llevas.
Bueno, no veo el momento de poder coger el libro. Lo que pasa es que, como decimos aquí, siempre que abres el libro pasa algo.
Uh-huh.
Y a veces eso que pasa no es lo que más te interesa que pasase, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que ando ahí ya como por la mitad.
Bueno, va bien, entonces progresas muy adecuadamente.
Me está encantando.
Porque es un libro bastante...
Sí, es grandito.
Gordito él.
Pero me está encantando, de verdad que sí. El detalle, el realismo, el cómo... O sea, es que estás allí.
Es el perfecto ejemplo de que nunca es tarde para coger un clásico.
Total. Y aparte descubrir ese realismo que tiene... No sé, la verdad que me está encantando. A ver si la próxima semana ya lo termine y os le cuento.
Venga. Además nos atraemos, como dijimos, en el modo Navidad dentro de nada también, que
sí.
Yo creo que apetece también y procede.
Sí, tenemos también alguna cosita
sí,
navideña
ahí preparando alguna cosita. Gema, feliz semana.
Feliz semana, Pilar. Un abrazo para todos.
Muchas gracias. 5:52. Cerramos hora.
El Tardeo con Pilar López. Enchúfate a los éxitos que más te gustan.